Buenas noches. Bienvenido a nuestro programa de radio, Radio Escucha que te escucha. Sí, pero antes de comenzar nuestro programa queremos decirle que le deseamos que el año 85 sea el mejor 85 del año. De verdad, de corazón y con el corazón en la mano. Pero vamos a empezar nuestro programa diciéndole que si queréis llamar al programa, ya sabéis nuestro teléfono. Nuestro teléfono es este.
Martes y 13, haciendo la presentación del año 85. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Les recomiendo que por favor escuchen el homenaje que le hemos hecho a la radio, este equipo, para empezar el programa. Personas, como les decía, que llevamos más de 30 años delante de un micrófono y que las hemos visto de todos los colores en este medio que tanto amamos. No se lo pierdan, lo que hemos estado hablando y los sonidos que Rafa Alarcón, otro maestro de la radio, les ha puesto. No se lo pierdan en el podcast de este programa. Y le doy la bienvenida y les felicito a estas personas del Debate Imposible que hacen la radio cada semana conmigo y que la hacen muy bien. Feliz Día de la Radio. Comienza el Debate Imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granel patrocina el debate.
El único cafetero que hace la radio es Juan Antonio Ramírez de Coleval. Se necesitan trabajadores.
Yo y Juan Valdés, los dos.
¿No? El único que está aquí en el debate
sí,
el café Granel.
Lo sé.
Buenísimo.
Porque es que si no me duermo.
Si no fuera que, por Juan Valdés.
Hoy debate Toni Carrión, cantautor. Muchísimas gracias Buenas por tardes. Hacer la radio cada semana con nosotros y cada vez que...
Gracias a la radio por la compañía que hace a mucha gente.
Carlos Sanz, abogado en Sanz y Gavila Abogados, que su despacho sigue, no ha cerrado todavía a pesar de él. Buenas tardes y bienvenido.
¿Cómo está? Seguimos en pie. Muy bien.
Aquí. Gracias por venir a la radio a exponerse. Día, ¿no? Además, una persona como usted, que es como una gaseosa, de repente el tapón, pum, sale a exponerse en directo. Sí. Porque no todo el mundo se atreve, les tengo que decir.
Nada, hay que ser transparente y a vivirlo,
o sea,
a ver
que
cómo
yo
sale.
Le agradezco que esté aquí en directo en la radio. Cada semana, muchísimas gracias.
A ti por invitarme.
Nacho García es periodista. Bueno,
¿qué vamos a decir?
Se dedica
de la radio,
a ello, vamos a decir. Claro. Raúl Esteban, jurista y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Albal. Otra semana más sin traer merienda, aunque sea el día de la radio. ¿Cómo está, Raúl? Buenas tardes
y
bienvenido.
Les prometo que la semana que viene.
Venga, usted ya le ha dicho eso, por favor. Lo dice cada semana.
Grabarle la frase, Rafa. Grabársela
por favor.
Que la ponga toda
es que luego
semana.
La gente claro. Dice es que los políticos prometen y luego.
Claro, luego enviará un sustituto y habrá cambiado de opinión.
Claro. Albal no molará tanto, ¿no?
Bueno, Albal es el mejor pueblo de este país. Lo llevo diciéndolo siempre, allá donde voy.
El mejor punto de España para turismo rural, para escalada.
Cualquier
para
tipo de turismo,
rafting,
siempre es bien.
No, de hecho, hay un papel que lleva el nombre de su pueblo.
Cierto.
Papel de es Albal. Cierto, pero cuéntelo, oiga, cuéntelo, es verdad, el papel
pero
de Albal.
No hay, prometo, y voy a desmentir que haya ninguna vinculación con ese papel y mi pueblo, ¿no,
¿no
la
hay?
Hay.
Pues pensaba que sí, digo, no, el papel no, Albal no. Será porque en Albal se hará este tipo
yo
de
también
papel
pensaba
plata,
eso, ¿no? ¿No es así?
Ni la empresa
no,
está allí,
entonces
nada.
No lo entiendo. Me acaba de destrozar parte de mi
había
de
una
mi infancia,
había una de Danone.
Dejen ya de decir marcas porque este programa por la publicidad cobra. Cantidades multimillonarias, astronómicas, correcto. Entonces dejen de decir marcas a la ligera, por favor. Juan Antonio Ramírez es CEO de Coleval. Se necesitan trabajadores para trabajar en
sí,
vertical, ¿no?
Sí, por favor, en vertical, en horizontal, en todas las posiciones. Pero seguimos necesitando. Ayer, voy a ser muy breve.
Muchas gracias a usted también. Hoy se lo estoy agradeciendo a todos por hacer la radio y por subirnos
gracias.
Tanto a la audiencia y por habernos dicho que sí.
Pues sobre todo la radio. Yo le doy las gracias a la radio y por ende a Marina, por supuesto, por crear este pedazo de equipo con el que nos reímos un montón.
¡Bravo!
Entonces, lo que yo decía... Nacho, se me ha
quedado... Ha sido Nacho, pero no digan... Ha sido uno del público
uno
espontáneo
del público,
que ha querido decir
público.
Eso cuando usted ha hablado de mí. Ha querido decir
es
eso.
Es que no hace radio, exacto. No hace radio.
Era un uno del público.
Claro, es verdad. Era algo un poquito relacionado con el tema de que buscamos operarios en Coleval. Leí una noticia ayer que me encantó. No, pero si no, seguimos. Leí una noticia que era que... sabéis que existe algo que se inventaron hace poco, un año o dos años, que era la contratación en origen, ¿no? Tú requerías a personal en extranjero para que te lo trajeran porque tú tenías una serie de necesidades y bueno, ha salido un poco el estudio de, oye, ¿cómo irá esta iniciativa súper guapa que hemos montado? Muy bien. Han habido 200 en España, Estoy hablando en España, no en mi barrio. 250 contrataciones en origen y solo en construcción hay una necesidad de 700.000 personas.
Es que ya le da la risa. Bueno, vamos a dar un aplauso a todos nuestros contertulios, por favor. Gracias por estar aquí en el Día Mundial de la Radio, subiendo la audiencia de este programa de cada vez. escucha más gente.
Yo quiero decir algo.
Adelante, con respecto a lo que ha dicho...
Sí. Que hay muchas miles de personas que pierden la vida en el mar, que pierden la vida en las fronteras por querer tener esa oportunidad de poder trabajar en tu empresa o en cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, dejo la pregunta, ¿a qué estamos jugando, no?
Tal cual.
Los españoles, y esto tiene mucho que ver, mire, ya que le gusta tanto a Carlos el político, esto tiene mucho que ver con lo que votamos, con lo que elegimos, con lo que reivindicamos nuestros derechos, con lo que nos tragamos las cosas que no nos tenemos que tragar, con saber opinar. Tiene mucho que ver si leemos. De hecho, hay muchas veces que mucha gente lo utiliza y dice, oiga, que lea más, lean más. Bueno, yo lo digo de vez en cuando, lean más, que lean más. Y dice el dato, los españoles cada vez leemos menos. Se ha presentado recientemente el barómetro de hábitos de lectura, por eso lo traemos hoy a la mesa, y compra de libros en España 2023. El barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de 2023, como les digo, indica que aquellos que no leen en su tiempo libre aumentó del 35,2% al 35,9%, o sea, muy poquito. Se ve que leen mientras trabajan o no leen.
O sea, que el 60% de la población lee, según eso.
Eso parece ser.
Bueno.
Pero está hablando de leen en tiempo libre. O sea, está especificando que es en tiempo libre.
Sí. Curioso.
No, aumentó del 35,2% al 35,9%. Muy poquito,
creía,
¿no?
Creía que era bastante menos.
Ese aumento es negativo.
Es hacia atrás.
Exacto, es el negativo.
Es que antes no leía un 32 y ahora no lee un 35.
Sí. No, pues, mucha gente me parece. De todas formas, en positivo, leyéndolo.
Pido refiero. La palabra otra vez. De todas formas, el que la gente lea mucho, ¿qué estamos, o sea, qué pretendemos? ¿Pretendemos que la gente tenga mucha cultura? ¿Que la gente pase el rato? ¿Que la gente se informe sobre el tema que quiere? Porque se puede leer muchas cosas. Yo leí una frasecita de estas que a mí me pareció muy importante, que decía, lo importante no es leer muchos libros, lo importante es leer buenos libros. Porque yo, por ejemplo, estando en la mili, me leí todas las novelas de Marcial Lafuente Estefanía y en cuanto a perder el tiempo sí que me sirvieron, pero nada más.
Sí, no, igual en la estadística no diferencian entre un manual de Ikea, que hay que leerse, ¿no? Y un libro, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, al final yo leo para tener ideas propias, es decir, al final uno saca las ideas de la nada, ¿no? Bueno, lee, escucha y se va formando una opinión, ¿no? Entonces yo insisto en este tema porque ahora ya no solo me pasa por el autobús, me pasa por la calle y os pasa a todos. Dejen de ir andando mirando el móvil, por Dios. O sea, levanten la cabeza, porque es que hoy ha habido una chica que le he tenido que hacer el... para que me mire. Es que si no, se daba contra una farola. Era como, despierta, porque... Ay, gracias y tal, sí, gracias, hija mía, pero... Bueno, quiero decir que
bueno,
yo
por
creo...
lo menos te ha hecho eso, que otro hubiera empezado a grabar con el móvil hasta que se da la toña en la farola para luego subirlo a sus redes. O sea, le agradezco mucho que haya gente como usted.
Espera, pregúntale a ver si lo ha hecho o no, que eso es otra, que a lo mejor
no, vale. No, porque vale, ha evitado... Vale.
Soy hombre, solo puedo hacer una cosa a la vez.
Chasquear de grabar, ¿no?
Entonces, quiero decir, el tema de redes sociales y en general el uso de Internet, yo creo que eso también sustituye a la lectura. Entonces, bueno, oiga, hay que combinar, ¿no?
Claro. Al final yo creo que el punto es realmente, cuando lees, el punto es ejercer la mente. No es tanto adquirir ideas o no, sino es... igual que cuando vas al gimnasio, ejercitas tus músculos, ejercitas tu cuerpo, cuando lees estás ejercitando el cerebro. Y eso lo que te permite es luego, poco a poco, ir avanzando, leer cosas más profundas, intentar...
Anda que en derecho,
entenderlo.
Perdón, la carrera de derecho no tienen que leer. En periodismo sí, sí. También, pero en derecho tiene unos tochos. ¿Cómo es en los primeros años derecho romano?
Bueno, yo me he salvado. En la católica no tenemos.
¿Ah,
tenemos
¿sí?
La tenemos de optativa en cuarto.
Es que me acuerdo de mi hermano que estaba en la habitación contigua y hizo derecho.
No, es que vamos a lo práctico, a lo que realmente es útil.
¿Tenía unos tochos?
¿Y qué es útil en la católica? ¿Ganar dinero?
Efectivamente. Si no, ¿quién va a ser abogado si no se ganase?
No, lo digo por lo de católica.
No, pero realmente, yo, por ejemplo, sí que he sido muy lector toda la vida. De hecho, cuando estaba en primaria, como yo no era ni de salir a jugar al parque, ni de ir en bici, ni nada de eso, yo me iba por las tardes a la biblioteca. Y mi madre, cuando me castigaba, era a no ir a la biblioteca. Que tampoco es que me castigaba mucho, pero
bueno, ¿eh?
Como no acepto las normas ni del Estado ni de mi madre, pues...
Era el repelente niño Vicente, como todo el mundo sabe.
Pero sí, y después sí que es verdad que continúa un poco por ese gusto por la lectura. Pero cuando leo libros, pues a lo mejor novelas románticas o cosas así, es un poco el estilo que me gustan que sean cosas breves y que me pueda leer en una noche. Un libro de leerme en una noche.
Mil cuentos.
Por ejemplo.
Sí, es verdad, muy
sí,
bueno.
Sí, totalmente. Pero realmente donde yo sí que le dedico muchas horas a la lectura es un poco en el ámbito del derecho. A mí me gusta perderme por la doctrina y ver un poco ¿sí? dónde llega cada punto. Y al final no es lo que se entiende por lectura, pero realmente es que estoy leyendo. Yo todo el día estoy leyendo.
Qué pasión, ¿no? Por la profesión,
sí, sí,
¿no?
Yo soy un fricazo. De hecho, los que nos dedicamos al derecho administrativo somos todos unos frikis, porque si no, nadie se dedica al derecho administrativo. Esto es un poco la máxima dentro de los abogados. Y en resumen, leer hay que leer. El problema es que hay que un poco pillar eso que te interese realmente. No es leer por leer, es leer por leer algo que te gusta, algo que te llama la atención. Y poco a poco ya tu mente se adapta. Como el gimnasio, cuando llevas 3 meses leyendo, al final vas solo. Si no lees ese día, te falta leer. Pues te falta ir al gimnasio, es lo mismo.
Cuando se acaba un libro, buscas otro, ¿no? Para
correcto,
leer
cuando
se ha acabado una historia.
Yo tengo dos cosas importantes. Primera, deciros que... Si puedes repetir, Carlos, que ha dicho que su género favorito es la novela romántica. O sea, que me he caído al suelo, entonces a la hora de levantarme... Sí, no
aunque
sé si así.
Ahora tengo que decir que estoy leyendo de Maldita Roma, de Santiago Posteguillo. No es romántica, es
pero
histórica...
Pero Corín Tellado está entre sus...
su mesita de noche la tiene llena.
Yo he leído Corín Tellado, de adolescente.
Es bueno.
Era de las pocas lecturas que caían donde yo vivía, ¿no?
Con un poquito de
poco más se podía encontrar.
Y luego, bueno, voy a expandir un poco la visión de esto. Es decir, yo creo en la lectura, creo en la buena lectura, que es lo que estamos diciendo aquí. Yo he leído unas basuras importantes y luego he visto una serie de blogs o reportajes o documentales fascinantes. Es decir, no tenemos que demonizar un formato porque al final la información llega de una manera diferente, pero al final es información de la misma manera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay que encontrar un poquito el equilibrio. Es mucho más goloso y mucho más sencillo quedarnos un poco embobadetes, ¿no? Aunque haya un buen documental, yo lo único que veo en la tele suele ser documentales porque me gusta.
¿Y la 2?
No, es que son la mayoría de la 2. Y de hecho, yo, mira, tengo, no voy a decir como hablamos que no digamos marcas, pero bueno, todas las televisiones digitales que hay las tengo todas, vale, no veo ninguna, solo veo la 2 y Radio Televisión Española que al final tiene los documentales de la 2.
¿Vale? No ibas a no decir
es muy buena
marcas.
Radio
Televisión Española. No, pero Radio Televisión Española somos todos.
Eso, viva bueno, España, no, sí, hombre, parece mentira, Carlos.
Viva España. Bueno, pues entonces, al final es un poco encontrar ese equilibrio, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, lo importante es educar para que la gente cribe y sepa lo que es un buen libro o un buen documental o una buena red, no una red social, sino al final un acceso a información correcta, ¿vale? Entonces entramos ahí en el dilema de si no tenemos las herramientas suficientes para cribar, que es lo mejor, o tener tu propia opinión, lo que estás diciendo, crearte tu propia opinión sobre algo, es complicado, porque caiga en tus manos el libro que caiga, no sé, es decir, tú imagínate, voy un poco a los extremos, me cae el Mein Kampf, y yo digo, tío, voy a leer el libro, y digo, oye, qué razón tiene este señor, che, bueno, vamos a empezar, vamos a un pequeño movimiento un poquito, no hombre, no, es decir, tengamos un poco de criterio, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos que tener ese criterio para poder seleccionar lo que leemos o lo que vemos, que yo... abogo un poco por defender a todos los formatos siempre y cuando esa información sea la correcta, ¿vale? Que es verdad que con las redes sociales es complicado también cribar qué es lo correcto y lo que es...
Claro, porque muchos dirán, por ejemplo, pues ahora como están todo el tiempo con el móvil, ¿no? Pues están todo el tiempo viendo vídeos, pasando vídeos, y en lugar de eso, pues que se lean un libro.
Está complicado, ¿eh?
Suerte, ¿no?
Suerte.
Y lo peor es que los que más éxito tienen son los de coaching personal, o como se llame este, que son absurdos, estilo Paulo Coelho y cosas de estas.
¿Autoayuda?
Que, bueno, iba a decir, no es por meterme con él.
Autoayuda,
no, sí,
pero cualquiera, ¿no?
O sea, con él y con cualquiera que
no
escriba,
psicólogos ni profesionales de la salud mental,
correcto,
sino
correcto.
Cualquiera.
Cualquiera que se autodenomine coaching, o es que no sé inglés, pero vamos, algo así se dice.
Coach.
Yo creo que cuando lees es importante saber que... ¿Qué es lo que buscas con esa lectura? Si buscas información de algún tipo, si buscas alguna referencia, si es novela histórica, pues alguna referencia histórica, si buscas, entretenerte sin más, ¿no? Yo desde hace muchos años solo leo lo que me interesa. O sea, y referente a un tema muy concreto, ¿no? Muy, muy específico. Podía leer otras cosas, pero bueno, cuando voy a leer prefiero volver a leer y releer y releer, porque además, o sea, ahora mismo llevo dos libros cara adelante. Uno de Saint-Germain y otro de San Juan de la Cruz. Y son los dos libros que están ahí. Ahora leo un trozo de uno, ahora leo un trozo de otro, ¿no? Y
ligeros. ¿Pero San Juan de la Cruz, poesía?
Es una recopilación.
¿De sus poesías?
Y de su vida.
Ah, de su vida.
Y no, y trocitos de sus escritos, ¿no?
Yo he leído un libro últimamente de un autor muy, muy famoso, un tal Tony Carrión.
No sé, sí, si lo conozco.
Lo conocéis. Recomiendo a todo el mundo que lea ese libro.
Gracias.
Porque, vamos, es muy, muy chulo, de verdad. De verdad. Y no es mentira, y no es porque él esté aquí, ¿eh?
Es gracias.
Bonito. Que de hecho los venden, nos pueden llamar a la radio para comprar el libro.
Sí. Ay, hablando de publicidad, con permiso.
Sí, sí, adelante, adelante.
Este sábado se celebra en los el carnaval del barrio de Ruzafa. Está todo el mundo invitado a ir. Y el sábado habrá pasacalles de, creo que hay 90 comparsas, todo de barrios y de asociaciones y movimientos,
¿no?,
sociales. Yo creo que sí, que estará muy bien. Y el domingo pues habrá actuaciones, una de ellas la mía, sobre las 7 o por ahí. Entonces, pues nada, pues si alguien se quiere acercar, y tendré en un stand de estos que ponen allí, le diré, toma, por si me vendes algún libro.
Claro, claro, hay que poner la montaña de libros, se lo tengo dicho. Raúl, ¿qué opinas?
Yo es que sobre el tema de los libros, creo que al final está muy bien leer, y la verdad es que yo también soy bastante lector, como comentaba Carlos, me pasaba algo similar, pero es que creo que no toda la información está en los libros. Y creo que, o sea, yo también he aprendido mucho, he aprendido sobre cosas que me han interesado mucho en un hilo de Twitter. Entonces, no podemos ni creer que todos los libros están bien, porque hay libros que son una basura, objetivamente, y ni tampoco echar por tierra las redes sociales, porque al final también contienen mucha información. ¿Qué sucede en la relación libros-redes sociales? Es que nos estamos acostumbrando a que todo sea muy rápido y muy instantáneo. ¿Y qué está pasando con los libros cada vez más? Que los libros que más triunfan, casualmente, son aquellos que tienen capítulos muy cortos. Pueden ser muy largos, pero tienen capitulitos de 3-4 páginas que te van enganchando, que son un estímulo muy rápido y vas avanzando. Entonces, creo que puede ser problemático a largo plazo el hecho de que nos acostumbremos a consumir la información de este modo, a consumir la información de muchos inputs, mucho rato, todo el rato, que al final olvidamos. A mí yo uso TikTok y voy pasando vídeos y no recuerdo, igual estoy una hora viendo TikToks y no recuerdo el primer vídeo que vi. Y a lo mejor son temas muy importantes. Y
bueno, Twitter eso es igual. Como leer a Marcial Lafuente, Estefanía, lo mismo.
Va a pasar el tiempo.
A Marcial Lafuente, por si alguien no lo sabe, era un escritor de novelas de vaqueros, de esta que en la primera página habían muerto 25 y en la segunda aparecía el chico y en la tercera la chica. Y el desenlace, pues, el típico de una película de vaqueros, ¿no? Entonces eso te lo leo. Vamos, yo me las leía como el agua, ¿no? Pero estaba en la mili, estaba encerrado y lo único que buscaba era sacar mi mente de ahí, ¿no? Porque leerme otro tipo de libro igual me agobiaba más. Entonces buscaba evasión, ¿no? Entonces por eso he dicho antes que depende de lo que buscas cuando lees. ¿Qué pretendes? ¿Pasar el rato? ¿Pretendes saber un poco más? Yo, por ejemplo, hay libros que me ha costado mucho encontrarlos, por lo que decimos, ¿no? Me ha costado ir a la librería París, ahí en la calle Játiva, oiga, el autor este tal y qué tiene, ah, pues yo es que estaba buscando tal, pues lo podemos pedir tal y cual, pero era porque ya yo quería un tema muy concreto. Entonces hay libros pues que tenía que buscarlos, ya pedirlos porque a lo mejor están descatalogados o cosas de esas, ¿no? Pero bueno, eso es por un interés concreto.
Y dice la canción, se leyó enterito Don Marcial Lafuente
por no ir tras su paso es como un penitente. Sí, es precioso. Ahí me ponen los pelos como escarpias.
Me acuerdo que lo ha mencionado, es verdad. Claro, la lectura no se evade, pero también, no sé, nos libra de estar mirando una hora esos vídeos, por ejemplo. ¿No? Estar una hora enganchado mirando vídeos. No sé.
Yo,
que nos pueden
día,
atontar no, un poco más, ¿no? No sé que una buena lectura. Yo creo que igual nos iría mejor en cuanto a salud mental. si buscáramos más la lectura, ¿no? Y no vivir tan rápido. Sí, con esas imágenes y no sé.
Yo creo que al final funciona mejor. O sea, yo duermo mejor cuando leo que cuando estoy con el móvil. Claro. No es bueno leer. O sea, estar con el móvil cuando vas a dormir, porque al final tu cabeza va a 200 todo el rato. Y también creo que tiene mucho que ver con el modelo de sociedad, ¿no? Con ese modelo de
totalmente
ser hiperproductivos, todo el rato estar pensando en qué voy a hacer y ahora en qué pienso, qué hago, qué. Entonces, creo que ese placer de parar, de leer un libro, de echarle una hora, media hora, tampoco hace falta mucho más, creo que es positivo. Pero es que también creo que todo esto de la lectura tiene mucho que ver con qué libros leemos cuando vamos al colegio y cómo enfocamos la lectura desde la educación, que creo que es el gran melón de todo esto. Y es que me creo, o tengo entendido que ahora posiblemente esté cambiando, pero yo recuerdo cuando iba al instituto que siempre se leían los mismos libros, generación tras generación. Eran libros de narrativa que generalmente eran poco interesantes y yo no recuerdo haber leído nunca un ensayo. Y ahora, y cuando fui más mayor, fui a la universidad, empecé a interesarme por según qué temas, empecé a leer ensayos y durante una buena época de mi vida es lo que más he leído.
Claro, porque aprendes mucho.
Porque al final
aprendes mucho con ensayos.
Y aprendes un poco a cribar qué te interesa, qué no. Pero en los institutos no hay ensayos. También entiendo que es complicado porque al final los ensayos tienen un componente ideológico que quizá una escuela pública a lo mejor no se atreve, ¿no? A plantear. Porque, claro, pues igual llega un padre y dice que le estás adoctrinando a su hijo. ¿Y cómo igual vamos a hacer eso, verdad, Carlos?
Maldita sea la escuela que se atreva.
Pero bueno, es que los coles tienen que recomendar libros, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, totalmente. Pero mira, yo ahí sí que voy a contar lo que fue mi experiencia. Básicamente, yo me tuve que ir del instituto de mi pueblo porque entré al PP. Y la profesora...
Sí, sí. Esto que van a escuchar a continuación, le di al público, es una historia verídica, aunque parezca que no. Es verdad, o sea, no es un personaje, porque me lo preguntan. No, es verdad. Por favor.
Pues básicamente me tuve que ir del instituto porque yo, nada más entrar en clase de supuestamente lengua valenciana, entro, la profesora iba en la número 5 en aquel entonces en las listas de Esquerra Republicana del País Valencià en Alcira. Y básicamente entro, veo un cartel en la pared, el mapa dels Països Catalans. A mí ya me empezó a hervir la sangre, pero
yo estoy
bueno.
De pequeñito, que ya era político.
Correcto, correcto. Y básicamente esto pues tenía 16 años en primero bachillerato. Empieza la profesora a hablar. Bueno, benvinguts a la clase de llengua catalana. Así anem a estudiar la llengua comú dels Països Catalans. Bueno, le dije de todo y me expulsaron una semana y me tuve que cambiar de instituto. Me fui al instituto de Xàtiva, al Ribera, un instituto de izquierdas, pero fomentaban el debate crítico de una forma que me pareció bestial, maravilloso. O sea, ojalá todos lo hiciesen como lo hacían allí. Tanto los de valenciano como los de castellano. Era impresionante. Entonces, no todo lo público es malo. Lo público politizado es malo, que es muy distinto. Y en el caso del Instituto de la Pobla, el IES Josep de Ribera es el peor que hay en la faz de la Tierra.
Muy bien, aprovechas los micrófonos para
decirlo. Sí, correcto.
No pasa nada.
Y la verdad es que fue horrible esa época, fue horrible, por politizar la educación.
La dirección del programa no se hace responsable.
No, soy Carlos
Sanz
y me responsabilizo
de las
totalmente.
De sus
y apoyo este mensaje, ¿no? Soy Carlos Sanz.
Sí, correcto.
Y lo digo otra vez.
Y si yo quieren que se querellen contra mí, sin problema.
Yo para no volver al tema de los libros y volver a que la audiencia, a recuperar la audiencia.
No, si habrá aumentado.
Yo, por ejemplo, lo que ha dicho Carlos, yo últimamente leo bastante relato corto. Esto que comentaba también Raúl, ¿no? O sea, al final necesitas, ¿por qué? Los nuevos tiempos no necesitamos grandes desarrollos. O sí, pero en un tiempo limitado, ¿no? Y hay relatos cortos de muy buenos autores, como puede ser García Márquez, Cortázar, Aldecoa, que
qué
son
bonitos.
Cuentos completos, en alguna editorial están completos, ¿eh? Y bueno, eso es un cuento Chéjov. Para mí el mejor cuentista de la historia es Chéjov, el ruso. Y bueno, son cuentos que uno va leyendo día a día y no duran más de lectura, hay alguno más largo que otro, pero de media unos 25 minutos. Y muy buena literatura. Yo los recomiendo, sobre todo a Chéjov.
Pues cuentos cortos, pues gracias por la aportación.
Antes quería comentar, es que no me acuerdo si fue Nacho, no sé por qué pensaba que eras tú el que me lo dijo, pero me hicieron una reflexión muy buena, un poco pues hablando, aquí tenemos un escritor, ¿vale?, a mi lado, y yo imagino a tener el libro de Tony a mi lado, ¿no? O ponérselo a mi hijo y ponerle el móvil o la tablet al lado, ¿vale? Es decir, en ese caso está compitiendo, sería Tony, contra los mejores ingenieros informáticos, telecomunicaciones y entretenimiento del mundo.
De California.
Del mundo. O sea, la gente más top del mundo está ahí. Claro, competir contra
está
eso...
Está ahí para, es que elija, para que lo elija.
Claro, y que ha desarrollado todo eso para que sea súper complicado que esa no sea tu elección. Entonces, está un poco en desequilibrio, ¿no? En este caso te he puesto de ejemplo, Tony.
Yo cogería tu libro. Yo cogería tu libro.
Pero es cierto, es decir,
está
Tony está compitiendo contra los mejores ingenieros del mundo. Es imposible que en la batalla gane.
Por eso me decías, muy difícil, ¿no? Que te he dicho suerte, ¿no?
Claro, cuando
te decía...
efectivamente, es súper complicado. Entonces, hay que ver qué recursos se emplean para una cosa y qué recursos se emplean para otra. Yo creo que la lectura, igual que la pintura, tiene que actualizarse. No sé cómo, ¿eh? Yo simplemente, esto es una visión así, porque yo recuerdo, y esto que me perdone lo voy a decir, porque, pero claro, yo he ido a muchos museos, tú te vas al Prado, te vas a cualquier museo y ves obras que dices, macho, pues alguien tiene que entender esto y a alguien le tiene que parecer estupenda, pero a mí no me llega. A mí me parece que no tiene sentido este. Es un señor que aquí...
Parece un huevo frito y dice, el artista quiso decir...
El del plátano, ¿no? Que se lo robaron.
Exacto. Igual que, pues no sé, el retrato realista, ¿vale? Yo entiendo que la pintura, cuando no existía la fotografía, era la única manera de retratar, ¿no? Es decir, al final que quedara constancia de lo que ha sucedido en un evento... La única manera era una persona que había desarrollado esa capacidad de dibujar y que esa imagen y que esa escena se plasmara. Con el paso de los años, si existe la fotografía, no digo que la pintura no deba existir, pero ya es mucho más sencillo hacer una foto que ponerte a hacer un cuadro de eso. Y de hecho es mucho más realista una foto que cualquier cuadro, aunque sea muy realista.
No, pero el cuadro mola más, ¿eh? Yo aspiro a tener en mi comedor de mi casa un cuadro conmigo sentado en un trono posando, ¿eh?
Y con un puro...
Y una corona.
Y pintado a mano, ¿no? Una foto.
Y la corona.
No, una calavera en la otra.
Exacto. Si yo digo que al final las artes, la escritura, todo tiene que evolucionar con el paso del tiempo para adaptarse a las generaciones de ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura, a lo mejor, y no tengo ni idea cómo, tiene que actualizarse de alguna manera. Yo me acuerdo cuando era pequeño los de elige tu propia aventura, ¿no? Que claro. Llegas a la página 14 y ahí te dicen, oye, si quieres que el avión se pegue un guarrazo, vete a la 17.
Vete a la página tal,
eso era parece una tontería, pero una forma de actualizar la lectura en ese momento.
Yo no puedo estar más en desacuerdo.
Sí.
Sí, porque es que
me gusta.
No, es que, vamos a ver, lo que no puedes es masticarle tanto el bolo alimenticio que al final sea una papilla, ¿no? O sea, todo esto que los que nos hemos educado en los años 70, 80, ¿no? Que supongo que los de... No, supongo no, sí, porque mi padre, mi tío, o sea, los del 60, 50 decían que nosotros éramos unos inútiles y nosotros los decimos, esto es así, es generacional, ¿no? Pero al final ves lo de las famosas competencias y dices, chico, es que, ¿no? O sea, competencia lectora, check. Competencia matemáticas, check. Oiga, pero vamos a ver, que no, que de lo que se trata es de formar una persona. O sea, no una amalgama de competencias, ¿no? Yo sé que es muy complicado, ¿vale?
Qué bueno, es verdad.
Pero al final... yo creo que actualizar a lo mejor no es, el progreso no es lineal, es decir, a lo mejor hay que regresar donde estábamos, ¿vale?
Que van porque, por ahí los tiros, ¿eh?
Sí.
Van por ahí.
Entonces, yo estoy de acuerdo que las redes sociales y lo que comentaba Raúl, ¿no? Oye, yo he leído hilos en Twitter que, vamos, o sea, me los he leído varias veces y está muy bien, pero eso no deja de ser literatura. ¿Os acordáis del, es valenciano además, Bartual,
sí,
¿no?
Sí, Bartual.
Que creo era un personaje, ¿no?
Él contaba como una historia y no se sabía, iba mandando tweets y no se sabía hasta qué punto era una historia de verdad y hasta qué punto no lo era.
Claro.
Entonces jugaba un poco con eso.
Eso es literatura. Es en otro
claro,
medio,
claro,
pero
claro.
Eso sería actualizar. Pero quiero decir que al final es volver un poco a los clásicos, ¿no? Que yo y mi amigo Javier Peris, que viene mañana, reivindicamos los clásicos, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, y luego también leer desde pequeñitos y que te inculquen el hábito. Y los padres que lean para que los hijos lean. Porque los padres, yo lo digo muchas veces, están con el teléfono móvil y luego le dicen al niño que lea. Eso desde pequeñito, yo creo que ellos tienen que ver que tú lees y por lo menos despertarles la curiosidad por los libros.
¿Y ahí, sabes cuál creo que es el problema?
Y después conclusiones, Carlos. Estamos ya fuera de tiempo.
Claro, sin
problema. Adelante, adelante.
Básicamente creo que el problema está en el momento en que te imponen leer en la educación. Cuando te obligan a hacer algo, no lo haces a gusto. Si, por ejemplo, yo leía muchísimo más a gusto cuando me decían libro voluntario, quien lo lea, 2 puntos más en la nota final, no sé. Ese me lo leía a gusto y porque yo quería. Cuando me lo obligaban, me lo leía el último día y a regañadientes. Prefería leerme otras cosas porque no me gusta que me obliguen a hacer lo que no me apetece hacer. Que a lo mejor me apetece, pero como me obligan ya no quiero. Pues muchísimos niños estarán igual, realmente. O sea, al final, lo que hay que incentivar es la voluntad de leer, no imponer leer. Y eso... creo que hay que tenerlo muy en cuenta y que la gente no se lo olvide.
Y es que, siguiendo ese hilo, creo que al final el modelo, por lo menos en el que yo me eduqué, era el que te tenías que leer un libro, contestabas unas preguntitas a un examen y a correr. Entonces creo que partimos de una base que es errónea. Yo creo que es mucho más sencillo poner un listado de libros en los que puedes elegir, puedes un poco formarte tu criterio, esa elección, y hacer una exposición de lo que ha pasado en ese libro, también contarlo a los compañeros y también desarrollar otra serie de competencias. Y al final yo creo que también es muy importante encontrar pues ciertos como referentes, ¿no?, que te inspiren o que te hagan empezar a leer. Yo tengo muy claro por qué leo. Yo leo porque mi hermana leía y yo copié eso, y recuerdo que la profesora de castellano que tuve en segundo de la ESO nos trajo el Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón y todos lo leíamos. Yo recuerdo que hasta los repetidores que de segundo de la ESO, que no tienen ningún interés en nada, estaban leyendo con el libro debajo del pupitre como ahora tienen el móvil. Entonces, también creo que juega un papel muy importante el hecho de hacer cosas que de verdad sean atractivas y no un poco replicar lo mismo de siempre.
Y un programa educativo, ¿no? Que nos leamos X título y, ¿no?
Sí, yo creo que al final hacer una cosa más participativa y más atractiva en general que despierte ese interés, y luego ya veremos si se mantiene o no.
Ya,
pero
claro,
por lo menos que despertar ese interés y que el alumnado no se quede con hay 3 títulos que puedo leer y 2 de ellos son un bodrio.
Y hoy en día, y que están las que en la época suya, ¿no, Carlos? Bueno, creo que no, pero hoy en día están las tecnologías que dicen que se lo hace la inteligencia artificial, le da el resumen del libro, bueno, y lo dicen y ya está. Y siguen viendo vídeos de TikTok.
En su momento yo lo que hacía era buscar los resúmenes directamente. Cuando
por ejemplo,
el Rincón del Vago.
Pues yeah, el Rincón del Vago, correcto.
Sí, correcto.
Sí, sí.
Eran los principios de Internet, pero había Internet.
Sí. Vaya, estamos en el tiempo de conclusiones. Agradezco mucho, es verdad que han salido algunos autores y algunos títulos. Y la verdad es que solo por eso ya ha valido la pena este rato, ¿no? Nacho, una conclusión.
Hombre, yo, a modo de conclusión, también querría... hablar de la figura del profesor o de la profesora, ¿no?
Vaya.
Es decir, es que eso es clave, encontrar esa persona que te inicia en la literatura, en el cine, en la música, en cualquier actividad artística, ¿no?
Un aplauso para los profesores, por favor, propiciado por Nacho.
Sí, porque es que...
son muy importantes.
Al final, y hay películas, por ejemplo, pues ahora creo que hay una película, ¿no?, donde un profesor les descubre el mar o los quiere llevar al mar,
sí,
¿no? No la he visto,
sí,
¿no? Pues ese tipo de profesores absolutamente
vocacionales. ¿Esta cuál era,
Carlos?
Le pregunto a Carlos, la película, nos dirá cómo se llama. Nos dirá cómo se llama. ¿No estaba en Los Goya la película?
No lo sé, pero vamos, a mí me han hablado muy bien de ella, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el caso es ese, para concluir, que yo creo que para fomentar la buena lectura hay que encontrarse con buena gente.
El maestro que prometió el mar, me dice Carlos.
Iba a decir yo el mar prometido.
El maestro que prometió el mar, sí, qué chula. Conclusión, por favor.
Vale, pues por mi parte, yo diría que no impongan a los niños la obligación de leer, que les incentiven a leer de forma voluntaria. Y lo segundo es que la excusa de no hay tiempo es mentira. Es una excusa que te impones tú, igual que cuando no vas al gimnasio porque no tienes tiempo. Sí que tienes, pero no te lo sabes gestionar o no quieres sabértelo gestionar.
Para lo que queremos, Juan Antonio Ramírez, conclusión.
Una generación bien educada cambiará el mundo para siempre. Ya lo he dicho.
Pero será grabado, le queremos escuchar en directo.
Queréis el de hoy, vale.
Sí, el público, las personas que escuchan este programa, que son personas leídas, ya nos pillan todas, saben que esto era grabado.
Entiendo. Correcto. Y espero que lo piensen. Yo también confío en que la educación, a través de lo que hablábamos de los profesores, del propio sistema educativo, cree personas con criterio suficiente para, primero, cribar lo que tienen que leer, y segundo, que sí que tengan un poco esa motivación, ¿no?, por ver o que les enseñen que la lectura te hace llegar a sitios que de otra manera sería imposible, ¿no? Es decir, es un poco incentivarlo, pero poniéndote un poco un regalito, ¿no?, que es lo que decía Carlos, dice, hay que incentivar la lectura ya, pero ¿cómo? ¿Cómo lo incentivas, ¿no? Entonces, es un poco desarrollar eso, el cómo poder incentivarlo para que voluntariamente pues un niño acabe leyendo, que es verdad, predicando con el ejemplo es lo primero.
Yo apunto que leyendo. O sea, sí, si sí, un niño sí, te, sí. Ve, sí. te ve leer, lee. O
sí,
sea,
sí, seguro.
Coge los libros también y lee. Sí, sí, si te ve a ti.
Yo, dos cositas. Era un niño y cogía los libros de mi hermano mayor, que tiene 8 años más que yo, y entonces cogía los libros de literatura donde venían fragmentos de muchas obras, de, pues no sé, igual de Calderón que de Tirso, pues, que de Shakespeare, o sea, pues venían obras, fragmentos, y a mí me encantaba leer esos trocitos, ¿no? Aparte de que tampoco tenía más oferta para leer, ¿no? Quiero decir que lo de leer también es una inquietud. Y luego un pequeño mensaje, desde mi punto de vista, para la gente que lee buscando respuestas trascendentales o respuestas filosóficas, fijándose o mirando vidas de otras personas, ¿no? Entonces, hay una cosa para mí fundamental, que es no olvidar nunca que lo que estás leyendo es una interpretación de alguien sobre unos hechos. Por lo tanto, tenerlo muy en cuenta, que tú le estás leyendo la vida de Jesús de Nazaret por el apóstol o el evangelista, tal, pero estás leyendo la interpretación que esa persona da a unos hechos, ¿no?
Pero váyase a libros de ficción, no a libros históricos, por favor. No,
también es verdad.
Es que sí, pero no deja de
ser. Sherlock Holmes, por ejemplo.
No, lo he
pensado. Hay más personajes que
Nacho, lo he pensado antes, el hecho de que de separar lo que son datos históricos.
Concluya.
A lo que es una interpretación. Concluya. Y por muchos datos históricos que tengas, es una interpretación del evangelista.
Raúl Esteban, por favor.
Yo lanzaría 3 mensajes. Uno es a los padres, y es que no se les olvide que es un ejemplo para en este caso sus hijos e hijas, y por tanto, pues seguramente si leen, sus hijos e hijas terminarán leyendo. Otro a los profesores, que al final son los responsables de incentivar que se lea y que vayan un poquito más allá del libro obligatorio y el examen rápido y a correr. Y sobre todo a los lectores que no se avergüencen de leer cualquier tipo de género. Toda lectura es válida, toda aquella que te divierta. Y hay que divertirse.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible. También se puede leer mientras escucha la radio, ¿eh?
Pero eso las mujeres que pueden hacer dos cosas a la vez.
Lo recomiendan.
Pues todas las mujeres que nos escuchan, por favor, pueden estar leyendo y escuchando.
Bueno, las mujeres y Carlos.
El programa. No se vayan todavía, aún hay más.
Gracias.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranei.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granel. Tu experiencia comienza aquí. Cafésgranel.es.